Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López. ¿Cómo le va? Muchas gracias por acompañarnos. Hoy le traemos una edición que es parte de nuestra serie sobre desastres naturales, realizado en colaboración con la Cruz Roja Americana. Hablaremos de cómo el cambio climático y las altas temperaturas están haciendo que la vida de las y los migrantes esté todavía más en peligro. El viaje que mucha gente emprende al dejar en sus países es muy largo, está lleno de peligros y de desafíos. Se exponen no solamente a la violencia, a la extorsión, a ahogarse quizás en el río o a tener fracturas mortales al saltar el muro fronterizo. Y estas tremendas olas de calor causadas por el cambio climático empeoran la travesía. Cuando emprenden el viaje, muchas veces se les dice que la caminata o que el viaje en los trailers será por unos minutos y que termina siendo, al final de cuentas, largas horas las que pasan ahí, sin espacio, sin ventilación, sin agua, llevándoles directito a la muerte, tal como sucedió recientemente con los 53 migrantes que murieron en un tráiler en ese calor sofocante en San Antonio, Texas. En el camino descrito por algunos como la boca del lobo, una ruta explotada por contrabandistas de migrantes. La desesperación de mucha gente migrante en la frontera que se quedan varados del lado mexicano por estas políticas restrictivas de migración, pues no les hace, digamos, que desistir de cruzar. Más bien les lleva a tomar más riesgos. Y repito, el cambio climático ha hecho que las olas de calor sean más largas, más intensas, más frecuentes, y esto hace que quien quiera cruzar la frontera sume el calor a la larga lista de peligros. Lo ocurrido recientemente en San Antonio, Texas, y otras muertes, en circunstancias muy parecidas, están poniendo en evidencia la urgencia de adoptar un enfoque informado sobre el clima para las políticas que están afectando a las comunidades fronterizas, a los migrantes y a los solicitantes de asilo. El presidente Biden, usted lo habrá escuchado, atribuyó la muerte de los 53 migrantes en San Antonio a las personas que trafican con personas. Llamó a fortalecer la lucha contra esta industria criminal multimillonaria. Los republicanos, por su parte, no están convencidos y ponen en tela de juicio la política migratoria. Le achacan parte de la responsabilidad de esta tragedia humana, acusándolo a Biden de no aplicar una política firme en la frontera. Con este escenario de muerte de migrantes amenazados ahora además por las olas de calor, una coalición de grupos ambientalistas y derecho humanistas advierte que la cantidad de muertes de migrantes a lo largo de las ardientes tierras fronterizas solo aumentará a medida que el cambio climático convierte al suroeste en una de las regiones de más rápido calentamiento del país. Y cuestionan la actual política de represión y disuasión. Proponen nuevos y humanitarios métodos que tomen en cuenta el clima para gestionar todo lo que pasa en la frontera. Así que sobre cómo idear, cómo manejar las fronteras pensando en evitar muertes de migrantes que pierden la vida deshidratados y asfixiados por el calor, cómo desarrollar herramientas políticas adecuadas que pueden hacer frente al aumento previsto de muertes mientras aumentan las temperaturas en algunas zonas del país, todo esto lo hablaremos enseguida y por supuesto la labor que hacen grupos humanitarios, organizaciones de a pie que se unen, que forman alianzas para ayudar desde llevar botes de agua al desierto, desde crear albergues, tratar de cuidar a los niños, a las niñas, a las mujeres, toda esa labor que vienen haciendo también las organizaciones fronterizas, las estaremos mencionando. Y esté muy atento y atenta también porque le pasaremos algunas informaciones, algunas tips, digamos, consejos que son prácticos para migrantes que cruzan la frontera a manera de prevenir las muertes y los peligros mayores. Usted, como siempre, está invitado a participar en esta plática. Llámenos al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. También les recuerdo que tenemos un número de WhatsApp, 559-835-9235. Este número está listo para recibir sus mensajes de voz, sus mensajes de texto a lo largo de esta edición de Línea Abierta. Para comenzar, le doy la bienvenida a nuestras primeras invitadas. Ya están con nosotros vía telefónica Vicky Gaubeca, quien es directora de la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur, y nos acompaña vía telefónica. Vicky, bienvenida.
Sí, muchas gracias.
Gracias, Vicky, por acompañarnos desde San Diego, California. Vicky, permíteme, déjame darle la bienvenida a nuestra siguiente invitada. Vicky, gracias. También nos acompaña vía telefónica Dulce García, quien es abogada de inmigración y es presidenta del Consorcio de los Derechos de Inmigrantes en San Diego. Dulce nos acompaña. Dulce es una compañera indocumentada que nos va a dar también la perspectiva de la labor que hacen pues varias organizaciones de a pie en la frontera. Bienvenida, Dulce.
Muchas gracias.
Gracias a las dos por estar con nosotros. Ahora sí, Vicky, vamos contigo, vamos a comenzar contigo, Vicky Gaubeca, para que nos cuentes un poco, para empezar a entender lo que las altas olas de calor más intensas han hecho, están cambiando el escenario ya de por sí peligroso en las fronteras. Platícanos sobre esas respuestas, dices tú, inadecuadas al calor extremo que están afectando a las comunidades fronterizas, pero no solo a los migrantes, sino también a las personas que cruzan, digamos, de manera regular para ir a trabajar, para ir a la escuela. ¿Cuál es el escenario actual que han observado, Vicky?
Pues, de hecho, primeramente quería agradecer mucho la invitación a hablar aquí a Línea Abierta y también agradecer a los radioescuchas por abrir este espacio para hablar acerca de lo que está pasando en relación al clima y cómo está eso poniendo en peligro a las personas que vienen a Estados Unidos, ambos los que vienen aquí buscando solicitar asilo, también a las personas que cruzan regularmente la frontera, ¿no?, para ir de compras o visitar a familiares. Entonces, la preocupación que nosotros tenemos es que pone a mayor riesgo a las personas en la frontera por el clima, ¿no? Entonces, se mueren de deshidratación. Entonces, lo que venía diciendo era que no solamente es el clima, sino que es también la falta de reconocimiento por parte del gobierno de Estados Unidos en cambiar las políticas en la frontera. No han reconocido que el clima está cambiando de manera severa y como que no quieren darse cuenta que este clima tan severo está poniendo a riesgo a las vidas de las personas que viven en la frontera. Entonces, tenemos que empezar con eso, ¿no? ¿Cómo cambiamos las políticas para crear un mecanismo nuevo que permita a las personas solicitar asilo o que lleguen o que busquen otro remedio aquí en Estados Unidos que les pueda ofrecer una mejor vida o protección que es requerida bajo las leyes de Estados Unidos?
Bien, gracias, Vicky. Vamos a continuar con este tema. En un momento vamos a pasar a ese asunto que tú ya mencionas de cómo las políticas actuales quizás no están a la altura de los cambios climáticos que estamos viendo evidentemente y que asuntos como lo ocurrido en San Antonio, Texas recientemente ponen más en evidencia. Déjame preguntarle a Dulce García también que nos dé pues su mirada, su perspectiva de lo que ha visto cambiar también en las zonas fronterizas en cuanto vamos sintiendo más estas intensas olas de calor. Dulce, ¿qué es lo que ustedes, como parte de este consorcio de derechos de inmigrantes en San Diego, han venido observando? ¿Qué se les ha reportado? Sé que trabajan con más de 50 organizaciones, precisamente abogando, promoviendo los derechos civiles y humanos de los inmigrantes y los refugiados. ¿Qué han visto ustedes, Dulce?
Sí, desafortunadamente aquí en la frontera se creó una crisis humanitaria a consecuencia de cerrar la frontera, de que las pólizas durante la administración de Trump cerró la frontera a los solicitantes de asilo. Eso está causando que incrementen las muertes, no solo en las que hemos visto en el desierto, sino también las muertes por el océano. Hay mucha gente que está queriendo cruzar por el océano ahora. Es más costoso no solamente en cuestión monetaria, pero también en cuestión de vida humana que se está perdiendo. Esas cifras no las tiene la patrulla fronteriza, no sabemos cuánta gente ha muerto en el último año a consecuencia de estos intentos, pero sí sabemos que la gente que ha intentado cruzar por desierto en el año pasado, 2021, murieron 650 personas, que es más del doble de las personas que murieron el año anterior. En el trabajo que tenemos nosotros en los albergues en Tijuana, nos damos cuenta que la gente está muy desesperada, que incluso con este clima que hemos visto extraordinariamente caliente, no hubo en realidad un invierno este año, la gente se está arriesgando diario. Una o dos personas están muriendo de esta desesperación. En los albergues, desafortunadamente, también hemos visto gente tan desesperada que ha intentado suicidio. Esto es bastante común en los espacios que hemos apoyado en los últimos años. Y otro cambio que hemos visto es de que las personas que se están arriesgando no solamente son adultos, como eran en el pasado primordialmente mexicanos, sino también familias, mujeres con niños chiquitos. Y pues sabemos que en esta tragedia horrible que sucedió con este tráiler, había niños ahí. También aquí en la frontera hubo un incidente el año pasado en Hopewell, donde también había niños dentro del carro, menores, jóvenes de 16 años, que como yo están entrando al país a buscar una vida mejor. Entonces, desafortunadamente, estas pólizas que mantienen a la frontera cerrada, que nos mantienen a 11 millones de personas aquí indocumentadas, sin una habilidad de poder procesar documentos legalmente, pues la gente se está arriesgando sus vidas y con ellos niños y mujeres que están falleciendo.
Es triste y es lamentable el número que se ha venido incrementando en los últimos años, y como dijimos, a la lista de todos los peligros, pues se está agregando ahora estas olas de calor. Aquí quisiera citar lo que dice pues alguien que conoce bien todo lo que ha estado pasando con la política migratoria, Raishlin Melnick, quien es director de políticas del Consejo Estadounidense de Inmigración. Se ha referido a que estamos en una época de inestabilidad política, de perturbaciones económicas, pero de cambio climático, y que nuestras leyes son arcaicas, no solamente no logran detener la migración, sino que están empeorando la situación, como ustedes nos están mencionando en este momento. Ahora, Vicky, tú has mencionado que necesitamos pues una manera distinta, una nueva forma de ver y de administrar las fronteras, una respuesta que sea efectiva, pero sobre todo que sea humanitaria, que ayude a salvar vidas, además de darle la bienvenida a tantos migrantes que cruzan todos los días. Vicky, háblanos de esa mirada que tendría que adoptar las nuevas políticas migratorias.
Sí, pues precisamente esa es nuestra visión de cómo cambiar la actitud en contra de las fronteras, porque las fronteras mismas son comunidades que son binacionales, multinacionales, digo, aquí se habla muchos idiomas, incluso de los pueblos originarios. Y entonces, ¿cómo podemos cambiar ese aspecto de que la gente vea a la frontera sur, en vez de verlo como algo que pone a peligro a la nación, algo que contribuye a la nación? Porque nosotros necesitamos los inmigrantes también, hay que admitir eso, ¿no? Que no solamente son nuestras políticas muy punitivas, que castigan demasiado a las gentes que solo buscan mejorar la vida o buscar protecciones, sino que también necesitamos darnos cuenta de que el valor de la vida humana debería de ser mayor que la xenofobia que tiene la gente aquí en Estados Unidos. Además, el clima está contribuyendo a las personas siendo forzadas a irse de sus pueblos, ¿no? Porque el clima está afectando su manera de vivir y por eso buscan, vienen a Estados Unidos para buscar algo para mejorar la vida de sus familias.
Así hemos hablado en otros momentos de esta migración climática, gente que sale de sus países en el mundo por este cambio climático que ya no más no les permite vivir, y resulta que llegan a Estados Unidos buscando ese bienestar, esa mejoría en sus vidas, y se encuentran con que ese cambio climático les arrebata las vidas también. Ahora te preguntaría, Dulce, también a ti, que nos puede hables un poco de las medidas que quizás han ustedes comentando entre todas estas organizaciones con las que trabajan para ir a haciendo los ajustes para salvar vidas ahora que el cambio climático está causando estragos en zonas fronterizas y aún más en las personas que, como dije al inicio, arriesgan su vida con largas caminatas por el desierto o bien tomando estos trailers que vienen sin ventilación, que no toman agua y que les prometen que van a ser trayectos cortos y terminan siendo largas y con estas temperaturas que vemos lo que causa como en San Antonio, Dulce.
Sí, nosotros siempre, nuestro mensaje es muy claro, no intenten cruzar por el desierto o montarse en una lancha que debe de tener a 6 personas y se suben de 20 personas en ocasiones, ¿no? Somos muy claros a decirles que no vayan a arriesgar su vida y que no vayan a caer en fraude. Hay mucho engaño, el crimen organizado en muchas ocasiones abusa de estos migrantes que están tan vulnerables, tan desesperados. Hemos tenido varios reportes incluso de personas que han sido secuestradas ya cuando les pagan a un guía, a un coyote que se les conoce, para que los cruce y luego los detienen hasta que la familia tiene que pagar dinero adicional. Entonces, mucho cuidado, les sugerimos que no vayan a intentar poner su vida en riesgo y que mejor consulten con un abogado de inmigración para ver si hay alguna posibilidad con una organización sin fin de lucro que pueda ver su caso. Y seguir luchando para tener un sistema que sea más justo, ¿no? Algo que se nos olvida en nuestra comunidad es que nosotros tenemos el poder también de seguir haciendo nosotros mismos nuestros mejores abogados, ¿no? El seguir peleando por pólizas más humanos que no enfoquen en militarización y que nos den la bienvenida como deberíamos de recibirla, ¿no? Con derecho al respeto y dignidad. Y eso también nosotros podemos continuar abogando por eso.
Gracias, Dulce. Vamos a hacer una pausa aquí en esta edición de Línea Abierta y regresamos con más.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Continuamos aquí en nuestra edición de Línea Abierta y seguimos con este tema de la peligrosidad que va aumentando gracias a la crisis climática, las intensas olas de calor, como las y los migrantes pierden y arriesgan más la vida al cruzarla. Vicky, pues hablemos un poco de esas políticas de expulsión fronteriza, como el título 42, que ahí sigue, y pues este programa de Quédate en México, que si bien ya la administración Biden va a poder terminar con él, pues es un cambio que no se da de la noche a la mañana, como lo hemos dicho. Mientras tanto, pues te pregunto, Vicky, ¿qué es lo que se puede hacer, cómo hacer para que se cambien las políticas fronterizas de vigilancia, de disuadir, que vemos que no han estado funcionando en estos momentos políticos? ¿Qué es lo que sí se puede hacer? ¿Cómo hacer para lograr ese cambio de políticas fronterizas? ¿Cómo superar el obstruccionismo, Vicky?
Pues sí, eso lo tenemos que superar, pero son políticas que no se dan cuenta que están contribuyendo al problema, ¿no? No están solucionando el problema al hacer la frontera más imposible en cruzar, como el título 42 y también Quédate en México, que ya por fin la Corte Suprema de Estados Unidos dijo que el presidente de Estados Unidos tiene el derecho de tener ese programa, ¿no? Y estos programas lo que hacen es forzar a las personas a esperar en un lugar donde no conocen y que a veces han experimentado mucho abuso por parte de los representantes del crimen, como quien dice, en México, ¿no? Entonces, pero lo que hay que darse cuenta que hay que dar... Que lo que está pasando en realidad es que las políticas mismas están creando un modelo de negocio para los traficantes. Es decir, entre más endurecemos las políticas en la frontera de Estados Unidos con México, más le estamos creando ese espacio para los traficantes para cobrar más y para poner a las personas que quieren venir a Estados Unidos, los ponen en mayor peligro para cruzarnos. Entonces, lo que tenemos que hacer es deshacer todas estas políticas, darnos cuenta cómo el sistema global y las políticas globales están contribuyendo a la crisis económica, pero también de la temperatura, del clima, y darnos cuenta que tenemos que cambiar y formar un nuevo modelo en la frontera en donde estamos ahora sí que manejando a las personas de una manera humana y donde respetan sus derechos humanos y constitucionales. Y hacer ese cambio no es fácil, pero deberíamos hacerlo. Imagínense lo que podríamos hacer con los 15,000 millones de dólares que el señor Trump gastó en construyendo el muro en la frontera de Estados Unidos con México. ¿Qué haríamos con esos 15,000 millones de dólares? ¿Los podríamos invertir en vez en centros de recepción para las personas que vienen a Estados Unidos buscando a reunirse con sus familiares en Estados Unidos o buscar mejorar su vida, o están huyendo de la violencia en sus países originarios, o también del cambio de clima.
Pues sobre este mismo, gracias Vicky, pues sobre esto mismo, Dulce, me gustaría escuchar también cuáles son las opiniones, qué es lo que platican tu organización, este consorcio de derechos de inmigrantes en San Diego, junto con los demás, de qué se podría hacer cuando pues estamos en momentos en que el Senado de Washington, la bancada restriccionista, propone, lejos de extenderle la mano a los migrantes, de ayudarles y repensar una política que tome en cuenta el cambio climático, propone que se sigan cerrando las fronteras. Y yo dije hace un momento, los republicanos están culpando a la administración Biden de decir que pues está con políticas muy blandas, proponen mano dura a los migrantes. ¿Cómo superar todo esto? ¿Cómo crear políticas con esta perspectiva humanitaria, Dulce?
Sí, gracias. Coincido con la compañera Vicky. Necesitamos levantar nuestra voz. Nuestras historias tienen mucho poder detrás de ellas. El año pasado ofrecimos un testimonio en el Congreso precisamente denunciando estas faltas de derechos humanos que hemos visto, en particular en los albergues en Tijuana, mucho sufrimiento y que continúa hasta el día de hoy. Pero deberíamos de seguir con estas súplicas, con estas demandas de nuestra comunidad, y va a tomar todos que participemos, no solamente las personas que intentan cruzar el día de hoy, sino las que ya llevamos aquí muchos años en este país, las que podemos votar, las que nos podemos movilizar. Va a tomar que todos presionemos a la administración para que por fin haga un cambio, no solo a eliminar Título 42, al eliminar el Quédate México, MPP, sino para abrir una frontera para los que quieren cruzar simplemente buscando a un futuro mejor, como fue lo de mi familia, como han sido 11 millones de personas que nos encontramos en este país. Pero deberíamos recordar que nuestra voz, nuestro movimiento es muy poderoso y está en nosotros, en todos nosotros, seguir insistiendo con el Congreso y con la administración de Biden que por fin dé un fin a estas pólizas que están ahorita con el propósito de disuadir en vez de dar la bienvenida. Ahorita se utilizan, como dijo Vicky, millones de dólares para detener a los migrantes, para encarcelar a los migrantes. Esos son fondos que se deberían utilizar para procesarnos de una manera digna. Y entonces no es falta de recurso, no es de que no esté el dinero, sino es de terminar con esta narrativa de que nosotros los migrantes venimos a estorbar, cuando en realidad todos los reportes indican que nosotros contribuimos de muchísimas maneras a este país.
Gracias, Dulce. Y bueno, vamos a seguir hablando sobre esto que, bueno, Vicky dice hace un momento, no se darán cuenta que estas políticas, estas tácticas de disuasión que están obligando a los migrantes a tomar rutas más peligrosas no están funcionando, y además de alguna u otra manera pues están haciéndole el caldo gordo, como dicen, a estos traficantes de personas, porque los migrantes quieren cruzar, quieren llegar al destino donde los están esperando familiares o algún trabajo prometido, quieren llegar a como dé lugar y pues arriesgando sus vidas. En un momento les pediré también que nos ayuden con alguna información que sea práctica para los migrantes. Vicky ya decía hace un momento, pues lo primero es que ojalá que no crucen, que no arriesguen su vida, que no crucen. Pero mucha gente ya lo ha hecho, ya está de este lado y está esperando quizás en alguna casa secreta que le avisen que puede subir a un tráiler, que puede tomar esta ruta para llegar a su destino. ¿Cómo responder ante esas emergencias para salvar vidas en medio de esta ola de calor que se aproxima aún más? Así que me gustaría que nos comentes algo sobre esto, Vicky, que nos des alguna información práctica, como dije, para las personas que ya han emprendido esta ruta.
Pues yo creo que como mencionó mi compañera Dulce, hay que por lo menos consultar con un abogado a ver cuáles son las opciones que tienen para migrar aquí en Estados Unidos. Lamentablemente, las leyes de migración aquí en Estados Unidos no son buenas. Entonces, buscar ese, no hay, como quien dice, no hay línea en la cual una persona se puede parar para poder entrar fácilmente a Estados Unidos. Y eso es parte del problema. Se necesita una reforma de nuestras políticas, nuestras leyes migratorias, que reconoce cuáles son los hechos mundiales, ¿no? Y cuáles son las necesidades de este país para que vengan migrantes, en vez de esa xenofobia y la manera de operar con miedo de todos, ¿no? Entonces, por ende, yo creo que lo mejor que podríamos hacer es siguiendo dando voz a los inmigrantes acerca de cuáles son sus las valiosas contribuciones que hacen a los Estados Unidos. Y además, es que en realidad yo sé que se están arriesgando muchas personas al cruzar Estados Unidos, porque la motivación que tienen para cruzar es algo, pues, como mencionó mi compañera, es de desesperación, ¿no? El origen de la necesidad de venir a Estados Unidos es desesperación. Entonces, es muy difícil decirle a estas personas, no, pues no vengan, aguántense, ¿no? Llega un punto donde ya no uno puede decir que se sigan aguantando, ¿no? Porque es cuestión de vida o muerte, ¿no? Entonces, por eso deberíamos de darnos cuenta de esa perspectiva, de la manera en la cual estamos contribuyendo a este país al reclutamiento incluso de estos traficantes, en contribuir al problema, en vez de darnos cuenta, bueno, ya son 3 décadas que hemos utilizado esas mismas políticas de endurecer la frontera sur y no ha servido de nada menos aumentar el sufrimiento de las personas, ¿no? Entonces ya hay que cambiar totalmente nuestra perspectiva para entonces utilizar e invertir nuestro dinero en un modelo en la frontera en la cual personas puedan ser admitidas o que puedan solicitar alguna protección o algún visa de migración para poder entrar a este país de manera digna y en una manera en la cual sus familias pueden estar seguras, ¿no? Hay que desalentar, hay que quitar, ahora sí, la motivación de los traficantes al quitarles la razón, que es, pues, el dinero, ¿no? Y si lo hacemos de manera más abierta, pues eso va a desalentar mucho a los traficantes y va a cambiar la manera en la cual el sistema de migración sirve en este país.
Gracias Vicky. Pues te preguntaría lo mismo, Dulce, un poco esa información práctica que puedes ofrecer también para personas que ya emprendieron, como dijimos, el viaje. Hay que desalentar, nos dice Vicky, pero pues hay personas que, te digo, ni las olas intensas de calor, ni experiencias, tragedias humanas como la de San Antonio les quitan ese aliento de cruzar y de venir porque están en busca de algo mejor. Si usted que nos está escuchando, 1-800-345-4632, quiere compartir alguna experiencia, alguna historia cercana de quizás algún familiar, usted mismo, usted misma, sobre esto que estamos hablando, de lo que significa hacer esta travesía de migrante, llámenos al 1-800-34-LINEA. Voy a ir rápido contigo, Dulce, para que nos des también algún comentario final sobre esta información, repito, de tipo práctico para quien nos pudiera estar escuchando. Adelante.
Sí, gracias, porque sí, coincido con Vicky. Como abogada de inmigración, en muchas ocasiones cuando consulto con migrantes les tengo que decir, desafortunadamente no hay nada que hacer por ti. Y entonces recibimos estas llamadas de gente que está en el desierto, en ocasiones a punto de morir, y lo que les ha salvado ha sido que han tenido las coordenadas de dónde se encuentra para que otra organización vaya a rescatarles, o intentando llamar a 911 para que sea rescatada en ese momento, aunque sea por la patrulla fronteriza. En muchas ocasiones nos dicen que no han tenido comida, agua. Entonces, de nuevo, aquí el punto es desuadir que la gente no prenda en este riesgo, porque hemos tenido reportes muy horribles sobre cómo fueron abusados en el desierto, violados, violadas, niños separados de sus padres y luego sujetos a violaciones. Entonces es muy mucho peligro, no solamente por el clima y las consecuencias cuando la gente cruza cansadísimas, caminando días en temperaturas extremas, pero también cuando estamos hablando del crimen organizado, como contaba Vicky, esta gente, hemos tenido reportes que utiliza datos que obtienen de los migrantes para entonces extorsionarlos. O sea, ya en ese punto ya es un secuestro y pasa muy seguido. Entonces el riesgo también viene de las mismas personas que se aprovechan de la vulnerabilidad de estos migrantes. Entonces el peligro es grandísimo. Entonces siempre para nosotros es también disuadir que los migrantes prendan en este viaje, pero hemos tenido historias de que la gente está tan desesperada porque no tienen suficiente agua o comida o manera de protegerse del sol, que en ese punto están ya dispuestos a entregarse a la patrulla fronteriza o a quien les pueda rescatar. Y en muy pocas ocasiones, cuando corren con suerte, es porque tienen acceso todavía a un teléfono que tenga señal para dar coordenadas y ser rescatadas. Pero en más de una ocasión hemos llegado ya bastante tarde y solamente recuperamos el cuerpo.
Muchas gracias, Dulce, por estos estos comentarios y estas informaciones lamentables. Muchas veces ven ese rescate o esa manera de decir, si no se entregan a la patrulla fronteriza, caen en manos de esas personas que manejan estos trailers, los traficantes de personas, porque son la manera más rápida que creen que van a llegar a su destino, perdiendo el dinero y perdiendo lo más valioso, la vida. Gracias a las dos por habernos acompañado en esta primera parte de Línea Abierta. Vicky Gaubeca es directora de Southern Border Communities Coalition desde San Diego, California, nos acompañó, y Dulce García, abogada de inmigración indocumentada y presidenta del Consorcio de Derechos de Inmigrantes en San Diego. Muchas gracias a las dos por haber estado con nosotros. Que tengan buen día.
Igualmente.
Un placer, muchas gracias.
Gracias a las dos. Vamos a hacer una pausa aquí en esta edición de Línea Abierta. Regresamos con más invitados con este tema. Usted, como siempre, está invitada, invitado a participar en el 1-800-34 Línea. Continuamos en esta edición aquí de Línea Abierta hablando sobre pues esa nueva peligrosidad, cómo aumenta la situación de las y los migrantes que cruzan, a toda esa lista de peligros, de violaciones, de extorsiones, de tener que cruzar el río y quizás ahogarse o tener que cruzar, brincarse el muro y recibir fracturas que hemos visto que son mortales. Ahora la crisis climática y las olas del calor intensas y más duraderas están agregándose a esta lista. Para continuar hablando sobre este tema, le voy a dar la bienvenida a Pedro Ríos, quien es director del programa fronterizo de Estados Unidos-México del Comité de los Amigos Americanos al Servicio. Le doy la bienvenida, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Buenas tardes. Un placer acompañarlos en el programa.
Muchas gracias por acompañarnos, Pedro. Pues para seguir hablando sobre cómo estas políticas de inmigración hasta el momento están más que caducadas, ya no funcionan, ya no sirve, y hay una urgencia de ajustarlas, de repensarlas en medio de esta crisis climática. ¿Cómo encaminarlas en base a esta crisis climática? ¿Cómo crear estrategias políticas que sirvan en bases humanitarias a los migrantes, Pedro?
Sí, creo que es un punto bastante importante porque lo que estamos viendo es que el impacto del cambio climático afecta a las personas migrantes que están intentando de ingresar a los Estados Unidos, especialmente porque por causa del calor, por causa de las rutas que las personas migrantes están tomando, todo eso contribuye al alto número de personas que fallecen al intentar cruzar a los Estados Unidos. Y por eso mismo, nosotros quienes hemos abogado ya por tantos años en contra de la militarización de nuestras comunidades fronterizas, tenemos que también empezar a pensar cómo darle otra vuelta a lo que viene siendo el tema del cambio climático y empezar también a decir que estas políticas, tanto como los efectos del cambio climático, contribuyen de mucha forma a que personas migrantes se den en peligro, especialmente cuando están cruzando por los desiertos o las montañas.
Pedro, yo les pedí hace un momento a nuestras invitadas también que debemos pasar alguna información que pueda servir a los migrantes que están cruzando. Creo que la primer advertencia o consejo es pues decir, bueno, ok, no crucen, pero hay personas que no tienen otra opción, que no ven otra opción que no sea cruzar. ¿Cómo responder a las emergencias que pueden ir enfrentando, sobre todo pensando en estas olas de calor, Pedro?
Es que es muy difícil es muy difícil tener ese tipo de conversación, porque cuando se empieza a pensar sobre las alternativas, y esas alternativas posiblemente incluyen, por ejemplo, regresar al país de origen o regresar a su lugar de origen donde las personas han visto una violencia que está completamente sin control, donde han visto a seres queridos ultimados por el crimen organizado o por el Estado mismo, donde no hay forma de tener la protección que necesitan, y a la misma vez cuando intentan de presentarse en las garitas, los Estados Unidos mantienen una política de cerrar la oportunidad de que las personas puedan peticionar por el asilo. Entonces, dentro de ese contexto, cruzar la frontera se ve como algo viable, buscar las maneras de cruzar de mucho peligro se ve como una alternativa muy posible por el mismo hecho de que no existen otras formas de evadir la muerte, los daños que ven en sus lugares de origen y tantos otros peligros que las personas migrantes están enfrentando.
Bien, Pedro, pues le agradecemos muchísimo haber estado con nosotros estos minutos y también darnos esa perspectiva de lo que está pasando con esta crisis climática y con el cruce de migrantes, lo que se puede hacer además. Muchas gracias, Pedro. Que tenga buen día.
Claro que sí.
Gracias, Pedro Ríos, director de American Friends Service Committee de este programa fronterizo México-Estados Unidos desde San Diego. Seguimos con más sobre este tema y le doy la bienvenida a continuación a Antonieta Cádiz, quien es pues de Latino Engagement para el Climate Power 2020 desde Houston, Texas. Se une a esta edición. Bienvenida, Antonieta. ¿Qué tal?
Muchas gracias, Chelis.
Gracias por acompañarnos, Antonieta. Hemos estado escuchando las voces y las perspectivas de organizaciones humanitarias que ayudan a migrantes y cómo pues nos han puesto sobre la mesa que estas políticas migratorias que tenemos actualmente no están haciendo que los inmigrantes decidan no cruzar la frontera, sino al contrario, tomar nuevas rutas que son pues más peligrosas. Danos, por favor, Antonieta, un informe sobre el impacto del calentamiento global en tierras fronterizas, qué cambios ha venido causando y sigue causando en esta región el calentamiento global.
Precisamente cuando hablamos de rutas más peligrosas, uno de los elementos más importantes ahí es justamente el cambio climático, el clima extremo. ¿Por qué? Porque ahora lo que están enfrentando los inmigrantes son condiciones muchísimo peores de clima extremo. Estamos hablando de olas de calor que son más intensas y son más repetitivas, y estamos hablando de una sequía extrema también en el área, sobre todo en los estados fronterizos como Arizona, California, Texas. Entonces ahora los inmigrantes que están decidiendo cruzar se enfrentan a un riesgo significativo de morir por calor.
Ya nos mencionas, bueno, esto se ve en Arizona, en California y en Texas. Quizás nos puedes dar algunos focos rojos, los puntos o los corredores de mayor riesgo para la seguridad humana. Mencionábamos al inicio, Antonieta, nosotros lo que llaman ahora la boca del lobo, donde ocurrió esto de los migrantes fallecidos en el tráiler en San Antonio.
Sí, claro. Mira, por ejemplo, si vemos en estados como Arizona, si tú ves los índices actualmente, Arizona, por ejemplo, es uno de los estados que se está calentando con mayor rapidez, está cuarto en el ranking. Pero si tú ves el ranking completo, son los estados fronterizos, especialmente los estados del oeste, los que se están viendo más impactados por estas condiciones extremas, sobre todo por las olas de calor extrema. Y si hablamos de cifras y proyecciones, estamos hablando de un promedio, más o menos, de unos, dependiendo del estado, pero un máximo de 50 días de calor extremo al año. Eso es, son casi 2 meses que por supuesto se concentran en los meses de verano, donde tenemos altos índices de inmigración en la frontera. Y si tú, si tú ves las proyecciones, si seguimos igual actualmente, si las condiciones de clima extremo siguen igual, si no hacemos nada para detener el cambio climático, esos 50 días se van a transformar en 80 días.
Pues esto es el escenario que muchas personas se enfrentan todos los días al decidir cruzar. Insistimos, esta crisis climática ahora es, se aumenta a la lista de peligros que enfrentan los migrantes. Si usted tiene una historia, una experiencia que quiera compartir con nosotros, llámenos al 1-800-345-4632. Sigamos con este asunto, Antonieta, de decir, ok, si no se hace nada, si no se cambian y repiensan las políticas, las cosas se van a poner mucho peor y vaya que ya están mal. ¿Por qué es que los líderes políticos, Antonieta, de la región y de todo el país deben estudiar primero los fenómenos del cambio climático y su impacto en la región para diseñar políticas de inmigración y control fronterizo?
Bueno, esperamos que en este punto la mayoría de los políticos ya entienda y ya acepte la ciencia que existe detrás del cambio climático. Es decir, el cambio climático es un fenómeno que está ocurriendo por culpa de la incidencia humana. Es decir, las emisiones de la industria de gas y petróleo, principalmente los gases de efecto invernadero, están calentando nuestro planeta y están cambiando nuestro clima. Entonces, esperamos que los políticos en Washington primero miren a sus comunidades, vean lo que están sufriendo las personas, sobre todo las comunidades fronterizas en este caso que estamos tocando hoy, ¿no? ¿Cómo se está viendo impactada la comunidad por la sequía extrema, por el calor extremo? Estamos hablando de mayores precios en los alimentos, estamos hablando de personas que tienen que tener, si es que tienen aire acondicionado en sus casas, tienen que tener el aire acondicionado encendido todo el día, justamente por el tema del calor extremo, lo que aumenta el nivel de precios en el consumo de energía. Es un fenómeno que va en cadena, ¿no? Una cosa genera la otra, causa y efecto. Entonces, esperamos que los líderes en Washington, primero, acepten la ciencia del cambio climático. Segundo, vean el impacto que está teniendo en sus comunidades. Y tercero, y es lo más importante, que actúen, que tengan la capacidad, que tengan la audacia de actuar y decir, bueno, este es un problema que está afectando a mi comunidad y podemos hacer algo. Recordemos que en el Congreso hay legislación pendiente de acción climática que realmente puede tener un impacto muy significativo para mitigar, reducir los peores efectos del cambio climático.
Pero para que eso suceda, tendría que primero pasar lo que tú acabas de mencionar, Antonieta, es que se den cuenta, que lo entiendan. ¿Y realmente crees que no se dan cuenta, que no entienden? Bueno, cuando escuchamos al presidente Biden decir esto y señalar fuertemente después de lo ocurrido en San Antonio, Texas, con este tráiler donde perdieron la vida 53 migrantes, pues es señalar a los traficantes de personas, que es muy cierto, es un negocio, pero nuestras invitadas nos decían hace un momento, las políticas actuales que tenemos están empujando a que este negocio de traficante de personas se haga mayor. Entonces, la pregunta es, ¿realmente no se dan cuenta, no entienden que tenemos una crisis climática y que es urgente hacerle frente o crear estas políticas que estén a la altura, que vayan de acuerdo con las olas de calor que están enfrentando ahora las personas que cruzan?
O simplemente, quizás la pregunta ahí es, ¿por qué no quieren entender o por qué no quieren aceptar? Recordemos que hay una serie de líderes políticos en Washington en este momento cuyas campañas son financiadas por básicamente la industria del petróleo y el gas. Y justamente ahí los intereses que predominan en sus votos no son los intereses de los constituyentes, sino son los intereses de quienes financian sus campañas. Y estamos hablando más bien de la extrema derecha aquí, ¿no? Entonces, por un lado está esa realidad y por otro lado, recordemos, yo tengo años de periodismo encima y justamente estaba comentando con el equipo de Radio Bilingüe, esta no es la primera vez que esto ocurre y lamentablemente lo estamos viendo repetirse con mucha mayor frecuencia. Entonces, si hablamos del futuro, si no hacemos algo para mitigar el cambio climático, tragedias como esta se van a repetir con mucha, mucha mayor frecuencia.
Vamos a hablar de esos cambios urgentes que tendrían que empezar a hacerse. Antonieta Cádiz, antes déjame hacer una pausa aquí en esta edición de Línea Abierta y regresamos con más. Y antes les recuerdo que si usted que nos acompaña quiere participar, llámenos al 1-800-345-4632. También puede mandarnos un mensaje de voz o de texto a nuestro número de WhatsApp 559-835-9235. Vamos a la pausa y volvemos.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
Continuamos en esta edición de Línea Abierta, 1-800-34 Línea. Antonieta Cádiz nos acompaña. Antonieta, pues como conocedora de la crisis climática, de todos estos asuntos, vamos a escuchar las recomendaciones que pudieras dar quizás a las políticas de control fronterizo a manera de mitigar esta crisis humanitaria que está representando la muerte de tantos migrantes indocumentados por la crisis climática. Primero, quizás nos puedes decir cuáles serían esos cambios urgentes que sí se pueden hacer de manera inmediata.
Los cambios urgentes que podemos hacer a nivel de Congreso actualmente, como te mencionaba con anterioridad, hay una legislación climática en el Congreso que expandiría de manera significativa el uso y la implementación de energía limpia en el país. Esta es la manera más efectiva de lograr cambios significativos que nos permitan mitigar el cambio climático. Entonces, si partimos por ahí, si partimos aceptando que podemos hacer algo ahora, que se puede actuar ahora, y que eso va a tener un impacto a corto y a largo plazo en mitigar el cambio climático, es un gran avance. Y yo creo que algo muy importante también para las personas que nos están escuchando, nosotros como latinos somos uno de los grupos que está siendo más impactado por el clima extremo. Hablamos en este caso, lamentablemente, de los migrantes y cómo ellos están expuestos a fenómenos como el calor extremo que pone en riesgo su vida cuando tratan de cruzar, ¿no? Pero también recordemos que los latinos que viven en Estados Unidos también estamos muy expuestos a una serie de desastres climáticos que se derivan del cambio climático. Estamos hablando de los trabajadores que están expuestos a las olas de calor, que trabajan en el exterior, en los campos, en la construcción. Estamos hablando de familias completas que viven en áreas que están más expuestas, por ejemplo, a los incendios climáticos. ¿Por qué? Porque viven en zonas que están más expuestas a la sequía y a las olas de calor, que es el combustible perfecto para los incendios climáticos. Entonces, estamos más expuestos y ahora el Congreso puede hacer algo para ayudar a comunidades como la nuestra a justamente protegernos más.
Pero cuando estamos pensando en estados, digamos, estados como Texas, donde ocurrió esta tragedia, mientras esperamos a que el Congreso haga o no haga algo, a nivel estatal, pues vemos que más que los estados, los que hacen mucho trabajo son estas organizaciones como las con las que hablábamos hace un momento, Antonieta, no sé si alcanzaste a escuchar algo que nos decían, no solamente esto de que quizás no se dan cuenta, que las políticas que tenemos ya no sirven, están incrementando, lejos de hacer que las personas en la toalla y no crucen, pues a nivel estatal y sobre todo en las zonas fronterizas es donde creo que los cambios se tendría que comenzar a ver. Por eso te decía, sí, urgentes, pero también que se pueden hacer de manera inmediata, Antonieta.
Sí, y estas organizaciones hacen un trabajo tan importante. Yo recuerdo también de años de cobertura. Yo te estoy hablando desde Texas y me tocó mucho cubrir la frontera un tiempo. Y me tocó ver el trabajo tan loable, tan esforzado de organizaciones que trabajan ayudando a los migrantes en la frontera, que les dejan agua, que van a buscar gente perdida. Por eso te decía que esta es una realidad que básicamente estamos viendo que se repite, pero no solo que se repite, sino que va en aumento. Son más las víctimas, son más las personas expuestas a condiciones de calor extremo que ponen en riesgo sus vidas cuando tratan de cruzar la frontera. Y a nivel de estado, vemos que los estados fronterizos en su mayoría entienden que este problema existe, pero tampoco hay muchas herramientas a nivel local para hacer algo, para mitigar el impacto de esta crisis humanitaria que estamos viviendo actualmente.
Y además, bueno, tenemos que repetir las veces que sea necesario, Antonieta, que esto que sucedió en San Antonio es algo que llamó la atención y captó la atención de todos los medios, y es pues la tragedia más grande, pero no es la primera y yo dudo mucho que sea la última, porque pues si no nos ponemos las pilas, si no se actúa rápido, esto lo vamos a tener que mencionar en unos meses o en unas semanas, que otro número grande de personas pierde la vida por estar cruzando en estas condiciones lamentables y sobre todo, una vez más, por las intensas olas de calor que estamos viviendo. Así que esto es lo que queremos poner sobre la mesa en este programa de Línea Abierta, que repito, estamos haciendo en colaboración con la Cruz Roja Americana, sobre los desastres naturales y sobre lo que mucha gente puede hacer y muchas organizaciones están haciendo. En un momento les vamos a dar algunos recursos también que quizás ustedes pueden utilizar si usted conoce a alguien, si usted quizás está en esta ruta de migrante y por alguna razón nos está escuchando, pues creo que tenemos algunos recursos que le pueden ayudar y mucho. Antonieta, pues te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. No sé si quieres agregar algo más.
Nada, agradecerte, Chelis, tu trabajo, poner de relieve un tema tan importante como este y sobre todo la conexión que tiene, darle el contexto que tiene en relación a la crisis climática, porque esta es una crisis humanitaria, pero también está muy relacionada con la crisis climática que estamos viviendo actualmente. Así que muchísimas gracias por darle atención a este tema.
Gracias a ti, Antonieta Cádiz, por haberte unido a esta edición de Línea Abierta. Que tengas buen día.
Igualmente.
Antonieta Cádiz es de Latino Engagement for Climate Power 2020 desde Houston, Texas, nos acompañó y nosotros en estos minutos que todavía tenemos, yo insisto en que usted puede llamarnos y participar al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA o bien dejarnos un mensaje de voz, mensaje de texto en nuestro número de WhatsApp 559-835-9235. Tenemos algunos recursos que usted puede utilizar. Si conoce a alguien que está por cruzar o que ya cruzó y siguen en contacto, pueden ir a varias páginas y a varias organizaciones, solicitar alguna orientación o saber del tipo de servicios y ayuda humanitaria que tienen. Hay una página en especial que tiene muchos recursos que apunte usted, es gvs-samaritan.org, y ya que está en esa página puede ir usted a los recursos para inmigrantes e inmigrantes, migrantes e inmigrantes, y hay una lista enorme de organizaciones que usted puede contactar. Una de ellas es No Más Muertes, No More Deaths en inglés, que están brindando ayuda humanitaria por muchos años y hacen además algo importantísimo que son las operaciones de búsqueda y de rescate y asistencia para los migrantes, para personas que están buscando refugio. Esto es en la zona de Arizona, sobre todo, y pueden ustedes encontrar toda esta información, además con albergues que están ofreciendo para quienes ya cruzaron la frontera. Hay otra iniciativa que se llama Kino para la Frontera, que responde también a las necesidades de los solicitantes de asilo, los migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos, y que están también educando o informando a la gente y haciendo investigaciones de defensa. Yo creo que toda la labor que están haciendo estas organizaciones también podrían servir muy bien para documentar. Se me quedó muy grabado lo que Dulce nos decía hace un momento, que quizás no se dan cuenta quienes hacen las políticas migratorias, lo que está ocurriendo con la crisis climática y cómo está incrementando el número de muertes de migrantes. Pues toda la información que tienen estas organizaciones fronterizas podría servir muy bien, que son datos duros, que son experiencias, que son historias reales. La Clínica Amistad en Tucson es otro servicio, otro centro que ofrece servicios médicos, como su nombre lo dice, a todas las personas que ya cruzaron por Tucson, y esto está trabajando desde el 2003. El Puente Community y One Arizona también reúne a varios centros comunitarios de salud que ofrecen, además de la atención médica, alimentos, cuidado de niños, asistencia legal e incluso fondos de emergencia. Pueden ayudar a personas también con algunos servicios públicos una vez que hayan cruzado. Existen también las organizaciones de los samaritanos de Green Valley Saguarita. Es otra organización también fronteriza que hace todo este servicio de salvar vidas, de aliviar el sufrimiento en las zonas fronterizas de Arizona, y apoyan a la Casa de Todas las Naciones, ese es el nombre que tiene, y los albergues de La Roca en Nogales, Sonora.
donde ya los migrantes están pues ahí, solicitan asilo, les hacen también toda asesoría legal en sus servicios de solicitud de asilo. Así que estos son algunas de las muchas organizaciones que usted puede encontrar, repito, si se dirige a la página de gbs-samaritan.org y vienen todos estos recursos de organizaciones fronterizas que pueden muy bien servir en estas zonas, Sonora y Arizona sobre todo, pues estamos eligiendo estas porque son en donde estamos nosotros observando que incrementan las olas de calor, que han cobrado más vida por inmigrantes, por cientos y miles de inmigrantes que cruzan todos los días y que no saben dónde recibir. Y por cierto, una de nuestras invitadas también que ha venido trabajando con Border Angels, usted quizás se pregunta por qué no mencionamos eso. Bueno, Border Angels ha venido haciendo esta labor también que se ha hecho reconocida a nivel mundial de ir dejando los botes de agua por el desierto para estas personas y es algo que ha estado documentando también que ayuda y mucho a las personas que, como dijimos, quienes les ayudan y les prometen a cruzar, hacer toda esta travesía, llegar y cruzar la frontera, les dicen que van a ser trayectos cortos que terminan siendo trayectos de horas y horas caminando en las intensas olas de calor, no pueden cargar con agua. Y bueno, la labor que hacen algunas de estas organizaciones como Border Angels es ir dejando estos botes de agua en algunos lugares. Todo esto que es parte de la ayuda humanitaria que hacen organizaciones y que ahora están enfocadas en ver de qué manera las políticas migratorias que existen en estos momentos pues no están funcionando, poner y rayar eso, y sobre todo de qué manera empezar a crear políticas teniendo en cuenta los cambios climáticos, las crisis, las olas de calor que están aumentando la peligrosidad de quien decide cruzar la frontera. Pues tenemos ya muy poco tiempo, usted no se animó a llamarnos en vivo, pero si quiere, mándenos su mensaje de voz, su texto, su comentario en el 559-835-9235, que es nuestro número de WhatsApp. También nos puede dejar su comentario en alguno de nuestras redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, sobre este tema que pensamos nosotros es de suma importancia y que hemos realizado aquí para usted, repito, en colaboración con la Cruz Roja Americana. Y esto es solamente una edición más, un programa más de nuestra serie sobre desastres naturales. Así nos despedimos de esta edición. Yo soy Chelis López. Que siga usted teniendo un buen día. Muchas gracias y hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.